Y ahora... Andá a saber a dónde nos vamos.
Yo empecé a trabajar en la radio y recuerdo que llevábamos vinilos a la radio, porque, bueno, no estaba al alcance de uno un grabador de cinta abierta, eso había en las radios, por supuesto no existía ningún otro sistema, y entonces, bueno, llevábamos vinilos, inclusive había unas valijitas donde los vinilos entraban justito. Allá por el año 78... no sé si se abrió una importación o qué pasó, empezaron a llegar vinilos importados. Y ahí nos dimos cuenta de la diferencia de las pastas que se usaban para hacer los vinilos. Fíjate, yo acá tengo mi giradiscos Technics MK2200, una maravilla, con una cápsula Stanton. Bueno, cosas que he ido guardando acá. En mi estudio en San Marcos Sierras estoy mirando, tengo un mueble donde habrá 4.000 vinilos, no todos en buenas condiciones, pero hay algunos que sí, y especialmente esos, los de esa pasta buena que empezaron a entrar por esa época. Fíjate, yo pongo en funcionamiento el giradiscos, tomo el pickup y pongo... Ahí estás escuchando ya un ruidito. Empezábamos a escuchar el sonido y nos dábamos cuenta de la diferencia que había en la calidad del sonido de los discos cortados aquí y de los que venían de afuera. Bueno, acá está Yehudi Menuhin, un violinista clásico, metido a jazz junto a Stéphane Grappelli. Bueno, pero hay mucha gente que ha vuelto a los viejos discos de vinilo. Hay mucha gente que ha ido a comprar a alguna parte donde la encontró, alguna bandeja giradiscos, alguna cápsula vieja, buena, regular. Pero hay una especie de nostalgia con respecto a esto. Ahora, me enteré que hay aquí una fábrica de vinilos en la ciudad de Buenos Aires, y que creo que se llama Hamilton Records o algo así. Y el tipito que maneja esto se llama Claudio. Claudio, ¿estás ahí en el teléfono?
¿Qué es, Quique? Sí, acá me tenés.
¿Cómo andás?
Un gusto hablar con vos y mismo también con la audiencia, que bueno, también es un poco vinilófila, como yo le digo, ¿no?
Vinilófila, me gustó.
Sí, lo tendría que registrar, ¿viste, Quique? Esto es un dicho, sí, ¿sabes lo que me salió? Son vinilófilos.
Bueno, ¿de dónde sacaste esto de poner una fábrica de discos? ¿Cómo la hiciste?
No, obviamente hay toda una previa de vida, o sea, no es que yo dije un día, uy, mira, vi un negocio, sí, y me pongo a fabricar discos.
Sí.
A nivel que te cuento al final, que si hoy me decís Claudio, la pondría en la fábrica hoy, te voy a decir que no, literalmente.
No, claro.
Y más en Argentina, viste, donde todo no es tan sencillo.
Sí.
No,
sí.
Obviamente hay una historia de vida, o sea, la música está conmigo desde yo tenía 18, 12 años.
Sí.
Te la hago muy resumida, estuve en toda parte de los mostradores, hice música.
Ajá.
Pasé música muchísimos años en boliches grandes acá de Ramón Mejía, en la zona oeste de Buenos Aires.
Sí.
Trabajé en una disquería, sí. el tercer rubro, y el cuarto fue, bueno, nada, el tema de la grabación de vinilo. Realmente Hamilton Records institucionalmente nació en el año 2003.
Ajá.
2003, y sí. cuando era plena época del CD, bueno.
Claro,
En el año 2003 yo registré la marca, registro de marca de Hamilton Records.
¿Y a vos por qué te parece que hay gente que sigue prefiriendo el vinilo? ¿Qué es lo que tiene el vinilo que hizo desaparecer, en todo caso, el CD?
Mira, el vinilo, a ver, primero vayamos al formato que es un formato físico. Si pasas por la parte visual, vos vas a ver un vinilo más grande, podés ver vinilo de color, el vinilo de cierta forma.
Sí, señor.
Le podés ver los surcos.
Sí.
Le podés ver el arco iris si lo pones de canto.
Sí.
Pero ya en la parte de sonido, ahí se dice, en la parte de sonido hay una diferencia muy importante. Y donde más se nota es en la parte de abajo, ¿viste? En los hercios, ¿viste? Los hercios.
Sí.
Es muy, muy importante la diferencia de un disco prensado a un disco, a un CD.
Pero vos decís que este sonido analógico que yo acabo de poner en funcionamiento, sí. ¿Es un sonido más gordo, más completo que el de un CD?
¿Viste como siempre dicen, viste? Yo mucho el CD, mucho no, sí.
Sí.
No soy amante porque realmente no es de mi hija. Primero, no es generacional mío.
Claro.
Yo no soy de la generación.
Sí.
Yo era de los pibes que cuando quería comprar música, ahí me compraba un vinilo.
Por supuesto.
Yo soy de los 70,
sí.
Obviamente.
Okay.
¿Viste? Generación.
Sí.
Ya nazco ese punto. La única ventaja que tuvo el CD fue la duración. Que hoy, esa mayor duración de tiempo de música le juega en contra a un vinilo.
Ajá.
Porque vinilo es algo físico. O sea, donde vos no te podés poner, no sé, una obra completa de un CD que le ponen 60 minutos.
Sí, señor.
Hoy te implica dos vinilos de 12 pulgadas.
Claro, claro, claro.
Eso es.
Pero por otra parte también, sí. Se creyó en un principio que la digitalización lo que hacía era evitar lo que le pasaba a casi todos los vinilos, que se iban rayando, que se iban llenando de tierra, que se iban poniendo ruidosos.
Sí.
Esto no pasaba y se creyó que el CD era para siempre. Y eso no fue así. El CD también empezó a arruinar.
Los últimos son, vos no te pasa de repente un CD que se te llena de hongo o que lo querés escuchar y no te arranca.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Qué pasa eso?
Sí,
en
sí,
cambio,
sí.
Agarras un vinilo. Mira, vamos a un acetato.
Sí.
Un acetato de los 30, de los 40. Vos pusiste el acetato. Me ha pasado, yo tengo acetatos que han quedado acá en casa.
Ah.
Vos los ponés y siguen andando. Ponés 78 y te andan.
Sí,
¿viste?
Pero por supuesto son ruidosos.
Listo, todo lo que vos quieras.
Sí, señor.
Yo estoy de acuerdo con vos.
Sí.
El vinilo no es ruidoso. Es ruidoso porque obviamente es PVC.
Sí.
Está en roce con la cápsula, con la púa.
Claro.
Con el tiempo se va marcando.
A sí.
Ver si, pero no tiene nada que ver. Ya estamos en la parte, ¿viste? Funcional.
Sí.
Cuando nos volcamos a la parte auditiva, como decías vos.
Sí.
Hay unas frecuencias que vos, que el CD, es, ahora, no importan, arriba, o sea, vos arriba, en los agudos muy arriba, el oído humano no lo escucha.
Sí.
Pero el bajo que tiene un vinilo, lo he comprobado, o sea, puse un CD, puse un tema que yo prensé en vinilo y bueno, te das cuenta de la diferencia que hay.
Bueno, espera, porque me estás llevando medio rápido. ¿Qué es prensar?
Bueno, o sea, vos tenés dos formas, a ver, vamos a ver,
sí.
Te voy a explicar un poco la parte de
la parte mecánica.
Donde entró Hamilton Records. Hamilton Records empezó, cuando yo empecé a grabar vinilos, o sea, compraba vinilos vírgenes.
Sí.
Y esos se graban con grabadoras, ¿no? ¿Listo? Vos tenés una grabadora de vinilo.
Espera un poquito, pero el vinilo virgen es como un espejito.
Exactamente.
Todo lisito y brillante, no tiene ningún surco.
Exactamente, no tiene nada.
Muy bien.
Es un surco, bueno.
Bueno.
Obviamente cuando empecé no, a ver. No te creas que los inicios fueron para tirar material al techo, todo lo contrario.
Sí.
Acá no había nadie, viste, o vos ahora tenés, no sé, YouTube que te muestra, YouTube no existía.
Sí, no, claro.
eBay para comprar cosas o ver cosas,
sí.
El incipiente había recién salido.
Sí.
Entonces, bueno, se me hizo, viste, muy cuesta arriba a los principios porque, a ver, a diferencia de otros lados, no sé, Estados Unidos, Europa, cuando vieron el negocio en el CD, le pusieron toda una sábana a las prensas y a las grabadoras.
Y a la miércoles.
Hoy agarra, taparon la fábrica de CD, taparon todo y tienen todo hecho.
Sí, señor.
Acá, lamentablemente, en Buenos Aires, que estaba la mayor cantidad de fábricas de vinilo, los tipos reventaron todo, no quedó nada.
Yo me acuerdo de una marca, nada. Puede ser una cabeza Westrex.
Una Westrex, claro, yo te voy a decir, una cabeza Westrex. La mejor cabeza que vi, que son en ese sentido, que eran viejas, ¿no?
Sí.
Una Westrex 3C, yo tuve una Westrex 2C,
sí.
Que era una muy buena cabeza de grabación.
Sí.
No me la cabeza de color. Una Westrex 3C, bueno, obviamente la Westrex 3C son todos de los años 50, ¿eh?
Bueno, pero esa cabeza, ¿qué es lo que hacía? ¿Vos le inyectabas un sonido y esa cabeza cortaba el surco? ¿Qué hacía?
Claro, obviamente, vamos a la parte, bueno, vamos a empezar por la parte de
es complicado.
Cómo fabricamos un disco.
Dale,
vamos a prensar un disco.
Dale.
Lo tenemos en tres, vamos, yo te lo puedo dividir, te lo voy a dividir en tres etapas diferentes.
Sí.
vamos a la primera etapa, masterización, ¿listo?
Sí.
Donde yo tengo ese, como vos dijiste, un vinilo virgen, que es como un espejo.
Sí, señor.
¿Listo?
Sí.
Y bueno, yo, entonces a mí me mandan, a mí me pueden mandar el audio en diferentes formatos. Me lo pueden mandar en cinta, como era lo original y lo más analógico que hay.
Claro, cinta.
Me lo pueden mandar en un CD, un MP3, me lo pueden mandar en lo que ellos quieren.
Sí, muy bien. Tenés el audio. ¿Qué haces con ese audio?
Ese audio obviamente tiene que ser, o sea, todo. Ponele que no sea de cinta, que es plenamente analógico. Ponele que me manden un audio que sea digital.
Sí.
O sea, que me lo manden a través de la web, a través de un servidor, y me manden algo digital.
Muy
en
bien.
MP3, por
sí.
ejemplo. ¿Listo?
Sí.
Porque es lo que hacen el 90%, lo tienen en MP3. Cuando ni mismo salís de la compactera, vos sabés que donde puedes tener dos fichas cerradas hacia atrás, ya salís analógico. ¿Listo?
Sí.
Bueno. Vos salís analógico y entrás ya a la parte de la grabadora.
Muy bien.
Pero no la cabeza de grabación, la electrónica de la cabeza, porque cada cabeza tiene su electrónica. Vos le podés
Listo.
Poner a una USB 3C la electrónica que yo uso de la Vinilium, que es modelo 2008, la última, una de las últimas.
Ahora, esa cabeza que vos me estás contando tiene una púa que va marcando sobre el disco virgen.
Obviamente, esa púa... A ver,
bueno, y la vibración de esa púa la produce la electrónica que recibe el audio.
Yo te la sintetizo para que se
entienda. Me da risa, sí.
Claro. Dale. Cuando vos entras en el amplificador con la señal...
Bueno.
Bueno, listo, está. El amplificador adentro
tiene
lo que se llama rectificación de curva ría.
Ajá.
La curva ría es la curva que se usa para grabaciones de vinilo.
Ajá, ok.
Que, o sea, acá no hay historia, es esa.
Bueno.
La curva ría, que tampoco te voy a empezar con mucho tecnicismo, porque a mí de haberme los aprendido por necesidad y porque me gustaban, bueno.
Seguro.
Bueno, esa curva te normaliza la curva ría, que es la que va a la cabeza de grabación.
Sí.
La cabeza de grabación tiene bobinas. O sea, vos sabés que la corriente que sale, como se ve el parlante, tiene electricidad.
Sí, señor.
Esa electricidad mueve, en este caso, las cabezas de grabación que yo uso, cuatro bobinas, dos por canal.
Sí.
Pues son que viene con... Que la 3C creo que también venía con feedback. Feedback es retroalimentación negativa.
Ah,
bueno. Eso nada que ver. Eso mueve, hace mover esa púa.
Sí,
y tiene un movimiento rapidísimo.
Y va trazando un surco.
Y va trazando el surco.
Que es concéntrico.
Es un surco concéntrico.
Se va arrimando
al
centro. Sí.
No es una línea recta, todo lo contrario.
No, claro.
Es como si fuera, no sé, a ver, un río, porque la cabeza, aparte de moverse, la cabeza está posicionada en 45 grados, de corte, no de frente, de corte al centro de la púa se mueve lateralmente y también corte en profundidad de movimiento.
Los
costados y para abajo.
Listo, sí. Bueno, y eso está sobre un brazo que la va trasladando lentamente hacia el centro del disco.
Yo en el caso mío particular, yo uso una grabadora profesional Fairchild 740.
Sí.
Es una donde vos controlar la cantidad de LPI, o sea,
eso es el
línea por pulgar, o sea,
ya me acordé de la Westrex y me la confirmaste. Había algo que se llamaba Scully.
Scully.
Sí.
Scully es una cabeza, es la cosa, la grabadora, es la mesa de grabación.
Okay.
Igualmente lo mejor del planético, lo que actualmente siguen, o sea, el disco que vos hoy comprás, y como decime, hoy compro un disco, está grabado con cabeza Neumann. La mejor de todas, no hay más. En cabeza de grabación, lo mejor es el conjunto BMS-70, que tiene, bueno, una cabeza Neumann SX-74.
Bueno, lo que acabamos de hacer, ¿qué es? ¿Una especie de matriz?
Ahí tenemos un positivo.
Sí, un positivo.
Yo agarro ese disco que yo grabé.
Sí.
Yo lo agarro, lo saco. la pongo en tu MK2,
después
le pones la púa arriba y lo escuchaste, lo pasas y lo escuchás perfectamente.
Muy bien.
300, 400 veces.
Pero con eso no puedo hacer copias.
No. Eso va por uno a uno. Así fue como yo empecé grabando discos uno a uno.
Sí.
Pero bueno, no.
Qué loco.
Bueno, estamos ahí, ¿no? ¿Listo?
Sí.
Tenemos el disco perfectamente regulado, está todo. Me faltaba una parte muy interesante, que es interesante que la gente sepa, que forma parte de la iniciativa de la curva ría, ¿qué es la curva ría? Es la curva que nos normaliza todas las frecuencias.
Sí,
okay. ¿A qué viene esto?
Okay.
Cuando se empezó la historia de los vinilos, en los años, no sé, 40, 30, 40, 50, mira, te llevo al 50, llegué hasta el 50. Había muchas empresas, o incluso hasta particulares que tenían su grabadora, ¿viste?
Sí, claro.
Entonces yo me grababa un disco, me iba a tu casa y vos lo escuchabas diferente de lo que escuchaba el otro.
Sí.
Pero ¿cómo puede ser, che?
Sí.
Así, es literal, ¿eh?
Sí.
Entonces, ¿qué pasaba? cada uno ecualizaba de la manera que quería.
Claro.
Entonces dijeron, bueno, esperemos, había más de 60 tipos de ecualización, para que te des una idea.
Claro, alguien dijo normalicemos.
Sí, entonces Ríe dijo, bueno, Ríe, que aparte de ser la empresa, dijo, en los 50 se generó la curva Ríe, que fue creo en los 55, 57, sí, cuando que salió la primera cabeza Westerex, CA1, justo el código, que salió la primera cabeza estéreo de grabación.
Bueno, espera, ya tengo esa matriz.
Listo, vos tenés la matriz. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la segunda etapa. Para poder fabricar poder fabricar en serie,
sí,
obviamente necesito tener algo de eso, pero en un metal, porque si yo no le puedo hacer, el final va a ser que sea un plástico que sea un plástico igual al que yo grabé originalmente, sí, en la parte de masterización.
Pero de ese máster yo tengo que sacar ahora una especie de copia en negativo.
Yo tengo que hacer un negativo. El negativo se llama stamper.
Ah, un stamper.
Yo tengo que hacer dos stampers.
Sí.
Un stamper para el lado A,
sí,
y un stamper para el lado B.
Muy bien.
Yo me voy.
Sí.
Vamos a la etapa de la química, ¿listo?
Sí.
Entonces yo me voy a la parte ya puramente química.
Sí.
En la química yo tengo que agarrar ese disco, entre comillas, de plástico, que no es de plástico, pues realmente el Master Disc es un disco de aluminio, todo recubierto por policloruro de vinilo con...
Okay.
O sea, un spray como que le dan ellos.
Sí,
tuve la suerte de conocer la fábrica.
Ajá.
Bueno, entonces, ¿yo qué me pasa? Yo ese disco, así como está, no lo puedo... No lo puedo directamente metalizar. Yo el disco lo tengo... Ese tipo de material lo tengo que sensibilizar. Lo tengo que preparar para recibir... Yo le tengo que hacer un espejo de plata para poder poner en un baño...
Ajá.
Para que reciba metal.
Sí.
Entonces yo lo primero que hago, una vez que yo tengo ya ese máster que grabamos en la parte de masterización, lo llevo a la química, se limpia con soluciones, se preparan soluciones, obviamente. Sí. Mira, si lo quieren ver, algo van a ver en YouTube, hay algunas grabaciones de video en Argentina, y van a poder ver algo, porque los secretos, te voy a ser sincero, a mí nadie me contó nada.
Sí.
Y nadie te va a contar ningún truco, porque hay un montón de trucos en cada etapa.
Y si yo pongo Hamilton Records,
sale, y yo lo pasé por todos lados.
Pero sale algo allí en YouTube.
En YouTube pone grabación de vinilos en Argentina, pone en Google, Claudio Canó, buscado como vos quieras, te va a aparecer.
Y si pongo
www.hamiltonrecords.com.ar, entras en mi página.
Bueno,
Facebook vas a ver los últimos trabajos recientes y los que estoy haciendo en este momento.
¿Tu apellido es Canova o Canova?
No, es Canova.
Canova.
Canova, como de origen italiano.
Bueno,
nos quedamos en la parte...
Pero tenés que acelerarme porque se me termina el tiempo.
Vamos a las chapas que yo después voy a usar para prensar.
Las chapas,
yo tengo que agarrar ese disco que grabamos en la parte de masterización.
Sí.
Se prepara con soluciones para limpiarlo, le hago un espejo de plata.
Sí.
El espejo de plata es porque ese plástico recibe metal.
Sí.
O sea, la parte crítica de todo el proceso de fabricación es la parte química. Donde sonaste con la química, fue. Le chingaste la
Pero es como yo me imagino, una vez que tengo ese negativo, le tiro con una jarra la pasta
del disco encima y después lo despego.
No,
es así. Bueno, sabes que yo cuando... Pues si ven los videos, una vez que se trabaja con dos pistolas de... Con dos pistolas aerográficas de mayor potencia, entonces se le echa una reductora y nitrato de plata, ¿viste?
Sí.
Una vez que está eso así, en ese momento, se pone en el baño, es un baño químico, es el formato de níquel, se lo deja ahí, eso se lleva a temperatura, lleva un líquidos especiales, y se lo deja fabricando 4 horas y media, más o menos.
Okay.
Ahí sí ya toma espesor, se saca de ese baño, y ahí se ve el despegue del disco.
Ajá.
Okay. Listo, ahí salió todo bien. Listo, nos vamos ya a la última parte, que es la parte de prensado. Antes de prensar el disco, yo tengo, a mí el molde, a mí cuando yo hago el despegue, el disco me sale grande. O sea, me sale, porque vos pensás que un 7 pulgadas, por ejemplo, se graba en un disco de 10. Se dejan una pulgada afuera para anotaciones, cosas que cada uno.
Sí.
Entonces se premoldea esa chapa, y esa chapa, esas dos chapas, en los videos que yo tengo arriba se ven 60, hay que centrarlo, doblarlo, hay que preparar el molde, hay que preparar esa chapa, ese stamper, tal cual son los moldes de la prensa. Tiene que calzar exactamente, lado A lado A abajo, sí, lado B arriba.
Okay.
Ahí se agarra la prensa, ya tengo las dos chapas, entonces bueno, para prensar, es toda una historia, porque vos, yo te hago rápido, pero atrás de cada, proceso tiene su
pero
tema,
si yo me imagino, es que es una industria esto.
No, y es una fabricación.
Pero seguro que sí. Decime, por fin, porque no tengo más tiempo. ¿Quiénes te mandan a hacer un vinilo ahora?
Muchísimas bandas.
¿Ah, sí?
Muchísimas bandas. Todo lo que sea under. O sea, a ver, yo me crié y me eduqué en Argentina. Soy educado y estudiado acá en Argentina.
Sí.
Si me escriben de toda Sudamérica, pero de donde vos no te imaginés. En su época, a los principios, había gente que mandaba a mis discos a Europa, porque éramos cinco en todo el planeta, se reían quien grababa vinilos.
Claro.
Y hoy todo lo que sea la banda Sander, pibe de barrio que tiene su banda, o pibe que tiene sus seguidores, esos pibes quieren tener su formato, su recuerdo en vinilo.
Listo, listo.
Y al venir yo de tan abajo también yo venir de bien de abajo, viste, me fui haciendo la vida. No me fue fácil la vida y no me puedo quejar en donde estoy.
Sí.
Dije, el día que tenga que la pongo, los voy a ayudar. Y es así que, bueno, le pido una cantidad mínima porque le sea factible, si no les alcanza.
Impresionante.
Cero drama, digo, te la fabrico. Y bueno, después se fabrican en colores. Vos me podés pedir el color que vos querés.
Sí.
Dos colores, tres colores, cuatro colores. Cuando si entras en mi página, te va a decir, entré en mi Facebook, Hamilton Record Argentina, está más
listo. Ahí voy a ir, Claudio.
Claro,
bueno, gracias por este pantallazo.
Un pantallazo.
Sí, pero por lo menos nos hemos arrimado a esto del vinilo, que para mí, bueno, es algo del pasado.
Vos por la edad estás como yo.
Sí.
Correcto. Es cómodo ahora peor todavía, pones por streaming y escuchas lo que quieras.
Sí, señor. Sí. Claudio, gracias.
Un abrazo grande, Quique.
Abrazo a vos.
Gracias por el llamado.
Muy amable.
Igualmente.
Esto que escuchás es un vinilo. Y lo escuchaste a Claudio Canova, creador de Hamilton Records. ¿A dónde? En Estudio País.